Lamentablemente, de un tiempo para acá, los delitos de agresiones sexuales son portada en los medios de comunicación con demasiada frecuencia. Y si se preguntan cómo están contemplados estos delitos contra la libertad sexual en el Código Penal, les invito a escuchar al profesor don Alfonso Serrano Gómez. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. Me voy a ocupar, en Derecho Penal 2, de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Quiero indicarles a los alumnos de Derecho Penal 2 que así como las primeras pruebas personales hay que conocer los 18 primeros temas del programa, en las segundas pruebas personales, es decir, del 19 al 36, se eliminarán algunos temas, pero se les comunicará después de que efectúen las primeras pruebas personales. Dicho esto, entramos con el tema de referencia de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de una amplia reforma del Código Penal de 1999. Es la reforma más importante que ha habido hasta los momentos actuales. El bien jurídico protegido en todos estos delitos es la libertad sexual, con algunas modificaciones que se verán en su momento, si tenemos tiempo para ello. En primer lugar, me voy a ocupar de las agresiones sexuales. El tipo básico de estos delitos se recoge en el artículo 178 del Código Penal, donde se castiga como culpable de agresión sexual a que atentare contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación. Repito que el bien jurídico protegido es, en principio, la libertad sexual, si bien también se protegen facetas relacionadas con la dignidad e incluso con la salud de la víctima y la propia libertad en sí. Consiste la acción en atentar contra la libertad sexual de otro con violencia o intimidación. Además, es necesario un elemento subjetivo del injusto caracterizado por la finalidad lúbrica que persigue el sujeto activo, es decir, el ánimo libidinoso, que a veces será más o menos discutible, pero que este ánimus, en principio, se presume, salvo prueba en contrario. El consentimiento excluye la tipicidad, pues no se comete agresión sexual cuando la otra persona acepta la relación, siempre que el consentimiento, por supuesto, sea válido, lo que no es posible si se obtiene mediante violencia o intimidación. Tampoco es válido el consentimiento cuando se otorga por una menor de 13 años o por un incapaz. Respecto a la forma de ejecución, el delito se consuma con la realización de los actos que el sujeto lleva a cabo sobre el cuerpo de la víctima con fines libidinosos. No es necesario que el sujeto consiga la satisfacción lúbrica o el deseo sexual que persiga. Es posible tanto la tentativa, que sería imaginable, cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la víctima pero no consigue realizar los que pretendía, bien por impedírselo sujeto, bien por impedírselo tercero. Se incorpora en el Código Penal ahora, después de la reforma que hemos visto reciente de este mismo año, el delito de violación, que había sido tradicional en todos nuestros códigos, pero que sin embargo había desaparecido en el Código Penal de 1995. Dispone al respecto el artículo 179, que cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación. La conducta ha de ser, por tanto, con violencia o intimidación. Este concepto resulta excesivamente amplio en función de la pena, sobre todo cuando se extiende a la introducción de objetos por vía vaginal o vía anal. Hubiera sido preferible no haber introducido la frase como reo de violación, que resulta perturbadora. Sujeto activo del delito en el acceso carnal y penetración bucal o anal, en principio parece que solo puede ser el varón. La mujer puede ser sujeto activo como cooperadora en la ejecución de los hechos materializados por un varón. Sujeto pasivo, en todo caso, puede ser la mujer y el varón en la penetración bucal o anal. En los supuestos de acceso carnal, aunque en principio se excluye como sujeto pasivo del delito a la mujer, es imaginable la posibilidad de que una mujer lo cometa obligando a un varón al acceso carnal. Es difícil, pero es posible. Supuestos agravados. Los supuestos agravados de estos delitos se contemplan en el artículo 180, que se castiga con las penas de prisión de 4 a 10 años a las agresiones del artículo 178, es decir, las contempladas en el artículo 178, y de 12 a 15 para las del artículo 179, cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se recogen en dicho artículo, y que son: primera, cuando la violencia o intimidación ejercida revistan carácter particularmente degradante o vejatorio. Una vez más, estamos ante conceptos imprecisos que conllevan una gran inseguridad jurídica. En principio, cualquiera de las agresiones sexuales contempladas en los artículos 178 y 179 tienen carácter degradante o vejatorio. Pero, sin embargo, al hacerse referencia expresa a particularmente, puede entenderse que se trata de supuestos muy cualificados. Por degradar, hay que entender humillar, rebajar, envilecer y vejar a maltratar, molestar, perjudicar o hacer padecer a una persona. En segundo lugar, se agrava la situación cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. De no existir esta circunstancia, sería de aplicación la agravante auxilio de otras personas previstas en el artículo 22, número segundo del Código Penal. El tercero de los supuestos que se contempla en el Código Penal es cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, y en todo caso, cuando ya sea menor de 13 años. Se trata de conceptos demasiado amplios, lo que conlleva otra vez una cierta dosis de inseguridad jurídica, teniendo el tribunal que valorar en cada caso. Hay que pensar en personas desvalidas, con difícil situación económica, adicción a sustancias estupefacientes, padecer determinados problemas de personalidad, etc. En cuarto lugar, se agrava la pena cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima. Es necesario que el sujeto activo aproveche la situación especial que tiene respecto de la víctima. La realidad criminal pone de manifiesto que existen más casos de los que parece de relaciones sexuales entre familiares. El número de delitos desconocidos es muy elevado, pues resulta excepcional que se denuncien los hechos por temor al familiar que abusó sexualmente de otro o por los problemas sociales que lleva consigo. Si la mujer queda embarazada, se suele recurrir al aborto, y si hay nacimiento, que no es deseado, por supuesto, termina adoptándose al niño como un miembro más de la familia. Desgraciadamente, son demasiados los supuestos que se plantean de denuncias falsas en los supuestos de separaciones matrimoniales, donde la mujer, repito, que son relativos los casos, denuncia al marido de agresión sexual contra alguno de los hijos menores de edad, precisamente para tener ventajas en la separación y para intentar que el niño no vaya con el padre. Todo esto a riesgo de poder conseguir que se imponga una pena de 8 o 10 años, lo que es realmente grave. Por otra parte, se plantean situaciones realmente desagradables en la intervención de estos menores en los procedimientos que han de repetir constantemente los hechos, que a veces, por supuesto, son ciertos, pero que otras veces se les induce a los niños a que aprendan a denunciar a sus ascendientes por hechos que no son ciertos. Para resolver estos problemas que se plantean con respecto de los niños en los procedimientos judiciales y tener que acusar al padre de actos de agresiones sexuales, me estoy refiriendo a los hechos que realmente sean ciertos, se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal por ley de 9 de junio del presente año. Y afortunadamente se introduce en el artículo 448, en el párrafo último de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un último párrafo que dice: cuando el testigo sea menor de edad, el juez, atendiendo a la naturaleza del delito y a las circunstancias de dicho testigo, podrá acordar en resolución motivada y previforme pericial que se evite la confrontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba. Se añade un segundo párrafo al artículo 455 con el siguiente contenido: no se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo que el juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos previo informe pericial. El artículo 717 añade un segundo párrafo, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice, cuando el testigo sea menor de edad, el juez o tribunal podrá, en interés de dicho testigo y mediante resolución motivada, previo informe pericial, acordar que sea interrogado, evitando la confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba. Entiendo que esta reforma es acertada para evitar los problemas que, como apuntaba antes, se plantean en los procedimientos donde hay un menor, que a veces son niños de 6, 7, 8 años. Esto es relativamente frecuente. Continuando con los supuestos agravados, el quinto supuesto es cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 y 150 de este código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. Pueden concurrir más de una circunstancia en estos supuestos, y entonces hay una agravación más. Según el artículo 180, en el número 2, las penas previstas en este artículo se impondrán en su vital superior si concurriesen dos o más de las anteriores circunstancias, es decir, de las cinco a que hemos hecho referencia. Es posible en estos delitos un concurso ideal, especialmente con el de lesiones. Ofrece interés la cuestión del delito continuado, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que al respecto establece el artículo 74 del Código Penal. Voy a hacer referencia también brevemente a los abusos sexuales. El tipo básico de esto se encuentra en el artículo 181.1, donde se castiga al que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otras personas. La acción consiste en contactos con el cuerpo de la víctima con fines libidinosos sin que ella sea consciente, como es el caso del médico que abusa en un examen sobre el cuerpo de la paciente. También se incluyen en la conducta típica otras formas de contactos sin que la víctima lo espere y sin tiempo para reaccionar, es decir, los realizados por sorpresa o descuidos de la víctima. Abusos sexuales contra menores de 13 años o personas privadas de sentido o con trastorno mental. A los efectos del apartado anterior, dice el artículo 181, número 2, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de 13 años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. Por persona privada de sentido ha de entenderse toda la que se encuentra en una situación de inconsciencia, como puede ser por efecto del alcohol, de sustancias estupefacientes, etc. El autor del delito ha de conocer esta situación y dolosamente aprovecharse de ella para ejecutar los actos libidinosos. Respecto al trastorno mental transitorio, hay que acudir al artículo 20 primero para conocer lo que ha de entenderse por tal. Aquí hay que incluir, entre otras, a los psicópatas y oligofrénicos. En el número tercero del artículo 181 encontramos abusos sexuales de prevalimiento y se castigan cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Estamos ante un supuesto privilegiado de difícil justificación si se tiene en cuenta que el consentimiento se obtiene coartando la libertad de la víctima, aunque se valoren otras consideraciones, por lo que, en cierto modo, supone un consentimiento viciado, estando próximo a las agresiones sexuales del artículo 178. Hay unos supuestos agravados en el artículo 181.4 y luego los abusos sexuales mediante engaño del artículo 183. Y nada más, buenas noches.